al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Saludo a todos los oyentes de La Patria. Vamos con este informativo del mediodía del 29 de mayo del 2023. Ahora continuamos con la información del clima. Tenemos un pronóstico por hora de una sensación térmica de 21 grados centígrados. El viento está en 17 kilómetros por hora, una humedad del 76% y una nubosidad del 72%. Bueno, en los titulares de este mediodía tenemos a las fuerzas militares que buscan a los niños perdidos en el Guaviare con reflectores y perifoneo. Ya estamos a 6 meses de terminar las obras en Los Cámbulos. La pregunta es si se cumplirá con lo planificado en el contrato. Entrevista con el secretario de Deportes de Caldas, Andrés Felipe Marín. El fin a la tregua entre el gobierno y el Estado Mayor Central siembra dudas sobre la paz total.
En lapatria.com.
Bueno, ahora pasamos con la información de lapatria.com. Estamos con Santiago Zapata Zapata. Un saludo. ¿Qué nos tiene hoy? ¿Qué nos tiene hoy Santiago en el digital para contarnos las novedades?
Santiago, Fernando, queridos oyentes, muy buenos días. Espero que estén teniendo un muy feliz lunes, feliz inicio de semana, y arrancamos el clic en lapatria.com de este informativo del mediodía de La Patria Radio de hoy 29 de mayo con información nacional. Respecto al tema que ha tenido en vilo a todo el país en los últimos días, prácticamente ya todo el mes, y es relacionado con la Operación Esperanza de búsqueda de los 4 niños desaparecidos en el departamento del Guaviare el pasado 1 de mayo. Con unos potentes reflectores que serán encendidos en las noches, cabinas de sonido y perifoneo terrestre por los cuales se emitirán mensajes en medio de la espesa selva virgen, donde las células combinadas de búsqueda de las fuerzas militares y los indígenas adelantan labores para localizar a estos 4 menores de edad que, recordemos a los oyentes, pues están desaparecidos desde el 1 de mayo tras un accidente aéreo en el suroriente de nuestro país, y las autoridades esperan y confían en que esta medida sirva como un elemento que ayude a los menores a ubicar a quienes están tras sus huellas. Esta iniciativa que tendrán las fuerzas especiales en la zona de búsqueda en límites entre Caquetá y Guaviare será implementada durante el día y la noche para que los 4 hermanos observen o escuchen y pues así realicen alguna señal para llegar a ellos o que puedan acercarse a los puntos en donde se encuentra la tropa. Pero para conocer más información sobre esta estrategia, escuchemos al coronel Fausto Andrés Avellaneda, que es el comandante de maniobra de la Operación Esperanza.
Bueno, estos orientadores audibles y visuales que en este momento insertamos al área de operaciones el día anterior por técnicas de rappel, iniciación vertical por carga, fueron insertados en puntos estratégicos donde se encuentran nuestras unidades de fuerzas especiales y nuestras células combinadas. Recordemos que la célula combinada está conformada por comandos de fuerzas especiales y personal de las comunidades indígenas que habían sido sumado a esta búsqueda. Esos equipos que se insertan a tierra son equipos de audio y de luz, los cuales cuentan con una planta y su respectivo combustible, con el único propósito de dinamizar la búsqueda de estos muchachos. ¿Qué queremos nosotros en estos puntos estratégicos, específicamente donde se han determinado los últimos indicios de la presencia de los niños? Queremos colocar estos equipos donde se escucha el mensaje de la abuela, esta vez no desde el perifoneo aéreo, sino esta vez desde tierra, en horas de la noche, donde podemos difundir este sonido por la parte terrestre. Y una luz la cual les pueda brindar una guía para que ellos se puedan aproximar a nuestras unidades militares.
Santiago, ¿qué otras novedades hay en el digital? ¿En qué consiste el sondeo?
Bueno, pues primero, antes de pasar al sondeo, Santiago, quiero continuar con otra noticia del plano nacional, y es que un exfutbolista colombiano llamado Javier Esteban Paella, de apenas 21 años de edad, fue asesinado a tiros por sicarios en Barranca Bermeja, según lo informó la policía del Magdalena Medio. El ataque a Padilla, que fue jugador de la Alianza Petrolera, el equipo de este municipio santandereano, y de divisiones menores, ocurrió el sábado en una peluquería y fue trasladado a un centro asistencial de esta localidad, pero murió por la gravedad de las heridas. Los vecinos enfurecidos en el lugar donde ocurrió el atentado quemaron una motocicleta, de los sicarios, al parecer de uno de los sicarios, que disparó contra este joven jugador. Padilla había hecho parte de las categorías inferiores del equipo Barramejo, en donde estuvo casi 6 años. Jugó en las inferiores, en la sub 15, sub 17 y sub 20, y en el 2021 se retiró del fútbol para pasar a ser colaborador de este equipo aurinegro. También, Santiago, continuando con información que nos llega desde la agencia EFE, continuamos con una información relacionada con colombianos en Venezuela, y es que militares venezolanos detuvieron a 4 personas de nacionalidad colombiana en el Parque Nacional Yapacana, en el estado de Amazonas, que queda en el sur fronterizo con Brasil y con Colombia, vinculados a la minería ilegal. Esto lo informó esta mañana el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. El funcionario indicó a través de su cuenta de Twitter que estas 4 personas viajaron desde Inírida, capital del departamento del Guainía, en la frontera con el Amazonas, para la extracción de minerales en este parque nacional. Ahora, Santiago, si remontémonos al panorama más local, más regional, continuamos con una noticia pues que ya lastimosamente es cada vez más común que la hablemos y que aparezca publicada en tanto en lapatria.com como en el periódico impreso de La Patria, y son los accidentes de tránsito en los que están involucradas motos. Y es que resulta que 2 accidentes de motos se registraron entre anoche y esta mañana en 2 municipios de Caldas, y en ambos quedó una mujer en cada accidente lesionada. El primero ocurrió en la salida de Supía hacia Río Sucio, en la vía Supía-Río Sucio, alrededor de las 8:40 de la noche, donde una mujer conductora de una motocicleta chocó de frente contra otra y resultó con heridas, por lo cual debió ser trasladada hasta el Hospital San Lorenzo. Y el otro ocurrió esta madrugada en la vía Neira-Manizales, donde un carro particular embistió a una motocicleta también conducida por una mujer, que también quedó lesionada. El accidente obligó a que en la vía hacia Neira estuviera limitado el tránsito a un carril por algunos momentos, y la paciente fue trasladada al Hospital San José. Finalmente, Santiago, para finalizar el clic y para terminar con la información de actualizaciones de hoy en apatria.com para todos los oyentes, terminamos con el Boletín Extraordinario de Información del Servicio Geológico Colombiano sobre el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz. El Servicio Geológico nos indica que en la mañana de hoy desde ayer domingo, la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos disminuyó respecto al pasado sábado. Algunas señales sísmicas de este tipo posiblemente estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza, pero en esta ocasión, a diferencia de todos los días anteriores, no fue posible confirmarlo a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico, debido a que ayer hubo malas condiciones atmosféricas en la zona del volcán. Respecto a la sismicidad, pues bajaron los sismos y la energía sísmica liberada mantuvo niveles similares. Finalmente, lo que sí resalta en el boletín de hoy, extraordinariamente, es que anoche se recibió un reporte de olor a azufre desde la base militar en el Cerro Gualí, que posiblemente se debió a la dispersión de concentraciones importantes de dióxido de azufre en la columna de gases y vapores hacia ese sector del volcán. Sin embargo, el Servicio Geológico aclara que este tipo de fenómenos no indican ningún cambio relevante en la actividad del volcán y simplemente se da de manera ocasional cuando este tipo de factores confluyen, tanto la concentración de dióxido de azufre como la alta humedad y está contemplada dentro de los parámetros de un volcán en nivel de actividad naranja. Ahora sí, pasamos al sondeo que tenemos en este momento en lapatria.com, que les pregunta a nuestros espectadores si saben qué son las PETAR. Pero primero, antes de conocer los resultados, quiero preguntarle, por ejemplo, a Fernando. Fernando, ¿usted sabe qué son las PETAR? ¿En qué consiste?
Me parece que esa pregunta tiene sesgo, porque pues si los periodistas no sabemos qué es la PETAR, colguemos el cartón, señor. Pero no sé si la mayoría de la ciudadanía lo sabrá.
Bueno, pues según el sondeo, en realidad sí, pues el 62,44% dice que sí sabe en qué consiste este tipo de plantas, mientras que el 37,56% dice que no. Recordemos que toda la información extraordinaria de todos los hechos que acontezcan en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo la pueden encontrar siempre en lapatria.com y por supuesto en nuestras redes sociales y en el periódico impreso de La Patria de mañana.
La Suzuki DR150 bajo su precio. Ahora puedes adquirirla desde solo 10.930.000 pesos. Además, llévala con bono de descuento de 300.000 pesos redimible en el precio. Válido en los distribuidores autorizados Suzuki, voluntariamente participantes en la promoción del 2 al 31 de mayo de 2023.
Visítanos en la Avenida del Centro número 2829 o llámanos al 310-436-0039.
El volcán Nevado del Ruiz hace parte de nuestra cotidianidad. Hoy estamos en alerta naranja. Sin embargo, el departamento no puede detenerse. Por eso promovemos una prevención responsable. Estamos haciendo lo necesario para proteger la vida y al mismo tiempo trabajamos para que el miedo y la desinformación no sean enemigos de nuestra economía. Perdernos las maravillas de Caldas es un riesgo que no podemos correr.
Gobernación de Caldas. Primero la gente.
Ya son 47 años acompañando a los docentes colombianos día a día, siendo el aliado que lleva tranquilidad a sus hogares y garantizándoles que ante cualquier riesgo e imprevisto, siempre habrá un seguro que se encargará de respaldar la situación. En Torres Guarín estamos de tu mano siempre, con las mejores opciones para asegurarte que con nosotros, tu futuro y el de tu familia estarán a salvo.
Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, 5 quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
Señores pasajeros, abróchense los cinturones. Les informamos que la torre de control nos autoriza a despegar. En breves momentos tomaremos rumbo al lugar que siempre imaginaste.
Tu sueño brilla cuando utilizas tu extra cupo de 1.000.000 pesos en la iluminación de tu hogar. Y además participas por uno de los 12 viajes de 5.000.000 de pesos para que sigas con tu ruta. Usa ya tu cupo aprobado Brilla. Autoriza Coljuegos. Brilla creciendo contigo. Vigilado Superservicios.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, volvemos. Para los oyentes que no me conocen, yo soy Santiago Carmona, los estaré acompañando por unos días en las emisiones radiales de La Patria. El primer tema que vamos a tocar es el impasse sucedido entre los negociadores del Estado Mayor Central y el Gobierno Nacional. Allí el asesinato de 4 niños Muiri desató la decisión del gobierno de suspender el cese al fuego con esta disidencia, que si bien es distinta a la disidencia de la Segunda Marquetalia, que esa sí es una disidencia desertora del acuerdo de paz, esta es una disidencia que nunca se acogió a dicho acuerdo. Esa decisión del gobierno llevó a que esta disidencia, liderada por Iván Mordisco, se pronunciara en contra de, primero, de la decisión y, segundo, de los candidatos a las elecciones regionales a quienes amenazó. Precisamente por este tema hablamos con el doctor en ciencia política Mauricio Jaramillo Jacir, quien nos dio su perspectiva sobre el asunto.
Me parece apenas coherente que el gobierno retome las acciones militares y envíe la señal de que no se puede confundir la voluntad de paz con debilidad, que es lo que ha pasado en el último tiempo. Pues esto, las amenazas del Estado Mayor Central debilitan el discurso de paz total porque reviven los peores recuerdos de la violencia guerrillera cuando en algunas zonas del país, especialmente en el sur, suroccidente, los candidatos se sometían a este tipo de intimidaciones y habla de una paz incompleta post-Habana.
Bueno, como bien decía el experto, la paz total sale cuestionada de este impasse entre disidencias y gobierno. De hecho, también hay que recordar que había una mesa de diálogos planteada, anunciada por el propio comisionado de paz para el 16 de mayo iniciar entre el Ejecutivo y la disidencia del Estado Mayor Central. Sin embargo, este inicio de las conversaciones no se concretó formalmente con una instalación como ha sucedido con los diálogos con el ELN y aún no hay certeza de cuándo se pueden reactivar estos diálogos, ya que el propio Estado Mayor Central dijo que la decisión del gobierno de suspender la tregua armada desconocía los compromisos previos ya alcanzados en ese sentido. También le quiero preguntar a Fernando qué opinión tiene sobre esta coyuntura a la que nuevamente se enfrenta a la paz total.
No, esto lo que muestra es una vez más que hay falta de voluntad claramente de los grupos armados y dos, que parece increíble, pero una persona que se preparó por lo menos 16 años dizque para llegar a la presidencia de la República parece improvisando en este tema, porque claramente todas estas situaciones han obedecido a la falta de tener unos protocolos claros de lo que iba a suceder en la negociación. Entonces vimos el espectáculo de este grupo de Iván Mordisco hace apenas que 20 días, Santiago, en el Caguán, mostrando todo su poder y su fuerza, y luego vienen las cosas que suceden y que claramente no es que pongan en aprietos el acuerdo de paz, es que se ve que no hay voluntad de paz, y si no hay voluntad, pues era lo primero que tendrían que tener asegurado para poder pensar en que el Estado actúe magnánimamente frente a los que están por fuera de la ley, que es lo que siempre hay que decir, es que los otros están por fuera de la ley, y lo que están haciendo el Estado es diciendo, estamos dispuestos a renunciar a algunas prerrogativas, es decir, a algún derecho que puede ejercer el Estado para mantener el conflicto, para mantener el combate con estos personajes, con tal de que ustedes entreguen las armas, y ni siquiera eso les parece atractivo, porque está claro que hoy en día estos grupos están permeados por el uso de la por el manejo de la droga en general en varias partes de la cadena de producción, de distribución e incluso de exportación, y eso hace que esto se vuelva tan complicado porque de ideologías pocón pocón.
Parece que el cálculo del gobierno para doblegar en una mesa de negociaciones a las insurgencias no estuvo bien preparado, porque pues ha habido incumplimientos de ceses. Ha habido inconvenientes, por ejemplo, con el Clan del Golfo, se suspendió un cese ya anteriormente, ahora sucede lo mismo con el Estado Mayor Central, y el proceso con el ELN ya ha atravesado dos crisis, según al menos dicen los negociadores de la guerrilla. También hay lo que mencionaba Fernando con respecto a las economías ilegales. Es algo que le achacaba a Petro hace unas semanas al ELN, que también generó otro impasse, precisamente, en el que él decía que ya no había una guerrilla con ideología, sino movimientos armados que vivían de las economías ilegales.
Claro, y aquí hay que tener en cuenta un tema que es fundamental. ¿Hasta dónde se está dispuesto a ceder. Si ya era difícil acoger a las FARC como grupo armado en su momento, por todo lo que ha cambiado el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional frente a muchas de las acciones que cometen estas agrupaciones, pues hoy en día los espacios son muy reducidos para poder negociar, para poder ceder. Y eso es algo que parece que desde el comisionado de paz no lo han visto.
De acuerdo. De hecho, en este tema de las economías ilegales, el senador Ariel Ávila, que ha sido estudioso pues, de este tema del mapa criminal, menciona que hay un riesgo de que el conflicto ya termine de mutar por completo a nuevos grupos solo dedicados a eso, y pues habla de que sería un conflicto más difícil de
solucionar.
Entonces, pues el panorama para la paz total es bastante incierto. Ahora pasando a otro tema, pasamos con Osvaldo Hernández, quien trae al secretario de Deportes.
Primero vamos con Juan Carlos Leighton y luego seguimos con Osvaldo, que está aquí de la sección de Económica, para que nos hable un poco de los temas que atraviesan la agenda informativa de la región en estos días. Uno tiene que ver, pues claramente, con todo el tema de Cerro Bravo y la conducción del gas TGI, en qué pasó y qué se habla de los tales circuitos redundantes, porque es una crítica que se está haciendo a la falta de previsión para ello. Y bueno, y luego hablaremos de los cámbulos y otros temas. A ver, Juan Carlos, bienvenido.
Gracias, compañeros en estudio. Querida audiencia, buenos días. Sí, efectivamente, como bien lo plantea Fernando, el tema, la palabra de las redundancias, que es digamos, un término que uno generalmente maneja pues en otras condiciones. Pero en ingeniería, al parecer, existe también este término que consiste en, digamos, en el reforzamiento, por decirlo sencillamente, de la infraestructura para que no se presenten, digamos, cuando se presentan este tipo de problemas, existan los famosos planes B. Pues bien, hablando con algunos ingenieros y algunos expertos de la región, lo que cuestionan es que no lo había. El tema de la transportadora de gas internacional tenía o mantiene su ducto, el gasoducto, para llegar y transportar el gas hasta aquí, hasta la entrada de la ciudad, y de aquí pues hasta todo el suroccidente del país. Esto es lo que alimenta pues el gas, y lo hacen ya cuando llega aquí a la entrada de la ciudad. Se distribuye y lo hacen las diferentes distribuidoras. En Manizales, en el eje cafetero, pues es Efigas, en el Valle es otra transportadora, y se van, digamos, ese es el otro manejo que van teniendo las diferentes distribuidoras del gas. Pero el responsable de traer este gas hasta la región, hasta la entrada de la ciudad, como decíamos, es la transportadora de gas internacional. ¿Qué sucedió? El cuestionamiento de ellos es que justo cuando se presentó este problema en Cerro Bravo, que obviamente es una coyuntura por un fenómeno natural, ante esta situación tuvieron que pensar en ese famoso plan B, y por ello tuvieron que suspender 9 días. Propusieron suspender 9 días el suministro del gas para instalar una tubería flexible, como un bypass que llaman ellos, para pues transportar el gas por otras condiciones, para hacer otras conexiones y traerlo. Finalmente, pues determinaron que no era necesario, que se podía utilizar la misma tubería, que no tenía ningún problema por el efecto de Cerro Bravo, por la anomalía que allí se presentaba, pero el cuestionamiento de ellos es: perfecto, se pudo solucionar antes de los 9 días y se logró esta mejoría, pero demostró, volvemos a la palabra, redundancias. Faltan los planes B, y esto puso a mucha gente de entrada a correr, a buscar estufas eléctricas, a buscar una solución alterna al gas natural, y esto generó, pues digamos, todo el efecto entre la comunidad, muchos haciendo filas, comprando pipas de gas y demás. Entonces ese es el cuestionamiento: ¿dónde estuvo la vulnerabilidad? Es evidente en el sistema. Hablamos con Javier Germán Mejía Muñoz, fue gerente de aguas, es ingeniero reconocido de la ciudad, y nos plantea esta situación sobre este problema.
Para poner también, aprovechar esta voz en radio. Doctor Javier Germán Mejía, ingeniero, exgerente de Aguas de Manizales y pues uno de los, digamos, como representantes destacados aquí en la ciudad en el tema de infraestructura. Doctor, pues se está hablando pues como dos cuestionamientos. Uno, el tema de entrada de la especulación de todas las carreras que sufrió la gente, y en ese sentido cuestionan un poco si hubo improvisación con el tema del proceso de cómo se enfrentó el manejo en Cerro Bravo. Y por otro lado, lo que entra, así dicen los ingenieros, es se evidenció la vulnerabilidad del sistema. ¿Qué opina usted de estos dos frentes, de estas dos cosas? ¿Cómo ve esta situación de entrada? ¿Cómo se manejó esto?
Juan Carlos, muy buenos días. La verdad es que definitivamente, pues, digamos, al desconocer lo que sucedió, digamos, allí en el Cerro Bravo con esas temperaturas que subieron, bueno, todo ese fenómeno que ocurrió allí, pues, como difícil desde ese punto de vista. Pero sí está claro y está demostrado, pues, ya quedó en evidencia definitivamente que no había una redundancia en el sistema, que el sistema no tenía un plan B en caso de que se pudiera suceder algo como si se pudiera hacer un bypass, por decirlo así, digamos, con la tubería. Tan es así que quedó comprobado el tema, que ya se está hablando, ya se va a tirar, digamos, una línea de tubería flexible por un más o menos paralelo, por lo menos distante del sitio donde ocurrió el fenómeno. O sea que definitivamente sí estábamos en manos de una sola opción y una sola posibilidad, y eso en temas de infraestructura y en temas de servicios públicos, pues yo creo que eso sería revisar más a fondo, máxime hoy en día cuando una de las grandes preocupaciones mundiales, digamos, es el tema de lo que está sucediendo con los fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces se habla de calentamiento global, se habla de muchos aspectos. Entonces, pues, a nosotros no nos puede olvidar también que estamos en una zona de alto riesgo por muchos fenómenos que se puedan presentar. Entonces yo creo que sí faltó, digamos, allí un análisis por parte de la entidad o la empresa o del sistema como tal, pues, que se tuvieran este tipo de situaciones.
Bueno, y rápidamente, Juan Carlos, pasemos a otro frente para ver justamente hoy en una zona que hubo un trancón monumental, porque ustedes publican hoy en qué va la obra de los cámbulos, no la PETAR, no, sino la obra de infraestructura vial que se está haciendo allí, y hoy se varó un carro en plena glorieta donde está tapada una parte del retorno. ¿En qué anda esta obra? ¿Cuál es la buena noticia o las noticias de paciencia?
Digamos, la noticia importante, por lo menos, es la promesa del Invías de terminar en noviembre de este año estas obras. Recordemos que se iniciaron desde el año pasado y el avance estimado según el Instituto Nacional de Vías, Invías, es del 35%. ¿Qué espera la comunidad? Porque ellos dicen y destacan que efectivamente esta es una obra muy necesaria para, digamos, descongestionar y permitir el flujo vial en este sector de la región. Pero los comerciantes sí piden celeridad en las obras, sí piden que haya, digamos, un trabajo eficiente en estas como tal, teniendo en cuenta que el comercio, y mire, hoy hablamos con varios comerciantes en nuestra sección económica, en la sección 2 de nuestro periódico, en la página 2, en primer plano, y lo que plantean allí es el impacto económico tan fuerte que han tenido de crecimientos en sus ventas del 30% y el 40%. ¿Por qué? Porque, y lo explican algunos de los comerciantes que entrevistamos aquí, es que efectivamente en medio de una situación donde ahí están taladrando, donde están haciendo perforaciones, donde hay polvo, donde hay polución, pues la gente no va a ir a comer. Y esto les ha bajado la demanda, obviamente, volvemos a repetir, con el consabido, digamos, beneficio que se va a tener para esta zona, porque solamente en la glorieta, ustedes saben lo complicado que es circular por allí, la congestión que se presenta, aunque también han planteado algunos gremios en el sentido de empezar a poner, digamos, restricciones y controles para que los carros no parquen justo en medio de una glorieta. Ese es otro tema, pero digamos, la noticia importante es ese avance del 35% y la promesa de noviembre de este año que se va a cumplir, independiente a la PETAR, don Fernando, que eso sí, hablemos, eso será para el otro año.
Los deportes.
Bueno, Osvaldo, ¿a quién nos tiene invitado hoy?
Hola, hola, un abrazo para todos, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucha actividad deportiva, un invitado especial. Vamos a hablar con Andrés Felipe Marín, que es el secretario del deporte en Caldas. ¿Por qué con él? Porque hace 15 días vino de Luciana, Suiza, y conocimos, digamos que superficialmente, la información de unos eventos que querían traer para internacionales para el Centro Internacional de Aguas Abiertas, que hoy se llama Lago Camiguadua.
Centro Internacional de Aguas Abiertas, que es una obra, la obra de todo el eje cafetero más adelantada para los Juegos Nacionales. Y queríamos que nos explicara realmente qué eventos se van a traer finalmente para este escenario, porque medio se conoció también parcialmente en el Comité de los Juegos Deportivos Nacionales. Secretario, buenas tardes, bienvenido a La Patria Radio, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarlos a todos.
Muy bien, secretario, queríamos puntualizar precisamente sobre lo que estábamos planteando. ¿Qué certámenes deportivos internacionales llegan a Chinchiná?
Bueno, Chinchiná va a ser la sede del Festival de Verano. Es un festival que llevamos ya 4 años haciéndolos. Este fin de semana que ingresan ya la modalidad de natación aguas abiertas, campeonato nacional clasificatorio a los suramericanos. El próximo fin de semana tendremos la Copa Continental de Triatlón, que es una copa que da puntos olímpicos para América. También lo haremos ahí en el malecón. Y vendría la Copa, el Campeonato Nacional Prejuegos Nacionales de Actividades Subacuáticas, que sería el evento para culminar. Enmarcado en este proyecto también tenemos unos proyectos recreo deportivos que enmarcan el Festival de Verano, como son el ciclopaseo nocturno y una jornada de actividad física musicalizada en el municipio de Chinchiná, como para conglomerar a los nacionales e internacionales que vienen al Centro Internacional de Aguas Abiertas. Y posterior a esto, pues este será el último evento de desarrollo con puntos olímpicos y con puntos a eventos nacionales e internacionales, y ya estaríamos en la finalización de la puesta a punto del escenario para los Juegos Deportivos Nacionales, que albergará el triatlón, el paratriatlón y las actividades subacuáticas.
Muy bien, es decir que este fin de semana hay Festival de Verano y Copa Continental de Triatlón.
Este fin de semana es el Festival de Verano, inicia el Festival de Verano, es un evento que hemos llamado así para conglomerar varias modalidades deportivas y varias federaciones. Iniciamos con la natación aguas abiertas de la Federación Colombiana de Natación, después seguirá la Copa Continental y Campeonato Nacional de Triatlón, y después de eso seguirá el Campeonato Nacional Prejuegos Nacionales de Actividades Subacuáticas. 3 federaciones, 4 eventos que esperamos desarrollar en los próximos 4 fines de semana.
Cuando se habla de Copa Continental, ¿estamos hablando de cuántos deportistas y qué países?
No, hasta el momento tenemos 26 países preinscritos. La inscripción nominal al evento cierra el 5 de junio. Vienen, como tiene puntos internacionales, pues ya confirmó Canadá, confirmó Japón, viene España, vienen muchos países de Latinoamérica como Chile, Brasil, ya están confirmados también. México también ha confirmado la participación, Ecuador, Guatemala y Panamá son algunos de los países que vamos a tener de los 26 que ya están inscritos.
Muy bien, secretario, pero me imagino que usted no fue a Luciana a traer la Copa Continental, usted nos había hablado de un mundial universitario y de otro certamen que en este momento quizá se me escapa el nombre, pero en Luciana, ¿qué consiguió?
Bueno, en Luciana primero conseguimos abrir las puertas del país hacia la FISU, que es la Federación Internacional de Deporte Universitario. Como sabemos, Colombia no tiene una federación universitaria, sino que se maneja por una asociación que es ASCUN. Pero a nivel mundial, estas organizaciones ya tienen un ciclo competitivo de muy alto nivel, con un proyecto de doble carrera que se está trabajando a nivel internacional, que queremos implantar en Colombia, y ya tenemos cita pues con la ministra para hacerle la propuesta. Nosotros lo que hicimos fue ir a presentar a Manizales como una sede de grandes eventos deportivos en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales. Presentamos a Manizales y a Caldas. Tenemos en este momento la posibilidad de tener 2 mundiales, el Mundial de Actividades Subacuáticas de la FISU, que es el campeonato mundial universitario, que se desarrollaría en el complejo acuático en el 2024, siempre y cuando el complejo sea terminado, y el otro, que es el que está más seguro, es el campeonato mundial, el mismo evento de campeonato mundial universitario de levantamiento de pesas, que también tenemos ya la sede en Manizales para el desarrollo de este proyecto y para que los escenarios deportivos sigan con unas competencias de muy alto nivel y sean viables dentro del retorno económico que queremos para el departamento y la ciudad.
El secretario, le habla Fernando Ramírez. Pues resulta muy, muy interesante que se puedan traer estas competencias a Caldas, tener rehabilitado el lago Cameguadua para esto que durante tantos años lo tuvimos desperdiciado. Sí, pero la paradoja, ¿no? Mientras que el complejo acuático de la ciudad de Manizales, que ustedes querían apoyar, pues definitivamente no lo tendremos para juegos. ¿Y esto qué le deja? ¿Como sin sabor, frustración? ¿Qué pasa por allí?
No, yo trato de ser muy objetivo y transparente en las cosas. Nosotros hicimos unos estudios diseños en el año 2021, aprobados por el Ministerio del Deporte, con todas las indicaciones de las federaciones nacionales e internacionales. Se tenía también el componente de viabilidad técnica por parte del ministerio, después se tuvo una viabilidad financiera por parte del Departamento Nacional de Planeación, se tuvo la viabilidad financiera por parte del Ministerio del Deporte, el cierre financiero por parte de la Gobernación de Caldas, y al 13 de septiembre se hizo la solicitud de licencia. Creo que la dificultad más grande que hemos encontrado, y no digo que las dos entidades tengan que tener unos lineamientos parecidos, pero creo que si hubiéramos tenido los aportes de infraestructura que está solicitando o que ha solicitado la curaduría en el momento de tener la viabilidad técnica, pues el proyecto hubiera tenido un desarrollo un poco diferente, pero las directrices estructurales de lo técnico que solicitaba el ministerio son un poco diferentes a los que por norma solicita la curaduría, y creo que en eso hemos estado pues pegados haciendo todos los cambios a las observaciones, esperando que el proceso surta efecto. Dadas las condiciones, el ministerio también es consecuente con los actos y pues sabemos que la licencia se ha demorado por lo que haya sido, ¿cierto? Por cosas técnicas, estructurales, por lo que haya sido, es una licencia que se ha demorado. Pero el legado de los juegos es el escenario deportivo, y el ministerio ha sido muy correcto en decir que si el departamento aún está interesado en hacer el escenario, pues ellos van a sostener la partida financiera para el desarrollo del mismo.
Qué bien. Secretario, y finalmente, ¿qué le dice lo que hizo Natación este fin de semana en Cali en el Nacional Interligas, que de alguna manera ya es un simulacro para Juegos Nacionales? 8 oros, 6 platas, 6 bronces, y un ejemplo, llevan a Estefanía a probarla en una nueva modalidad, en una nueva competencia, y ganó la medalla de oro. Creo que es, pues para nosotros es muy bueno, pero digamos técnicamente para ustedes y a puertas de Juegos Nacionales, ¿eso qué le dice, secretario?
No, yo estoy tranquilo. Como les digo, el proyecto de nosotros prevé este tipo de situaciones. Sabemos que natación es un deporte prioritario, por eso lo estuvimos preparando en España y era buscando este tipo de resultados. Nosotros lo que queremos es que el reflejo de lo que está haciendo la natación caldense, la lucha, el mismo levantamiento de pesas. La lucha era un deporte que estuvo muerto casi 5 años, 8 años, y ya está metiéndose en medallas de bronce en los campeonatos nacionales. Sabemos lo que hace levantamiento de pesas, lo que hace triatlón, y todo eso hace parte de nuestro proyecto. Esta semana me preguntaban de otro departamento que cómo habíamos hecho para pasar de tener 2-3 medallas en unos juegos intercolegiados a tener 20 medallas y pasar del puesto 23 al puesto 4, y eso hace parte de lo que siempre hemos hablado con los medios de comunicación, y es el apalancamiento de resultados. Cuando tú te traes un proyecto estratégico con un entrenador de alto nivel, no solamente te va a impactar los élites que estén en el departamento o que hayan llegado al departamento, sino que la estructura del deporte cambia. Ya no tenemos 10 nadadores, ya tenemos 200 nadadores. De los 200 10 son de alto rendimiento. Estoy muy contento con los resultados de la natación. Realmente Estefanía tiene un talento impresionante, al igual que Isabela, al igual que Valentina, al igual que los libreros, al igual que Simón Pereira. Todos están luchando por estar en el podio, en lo más alto del podio, y eso a lo que vinimos, ¿cierto? Es impresionante también lo que hizo Isabela en los Juegos Intercolegiados. Es impresionante lo del levantamiento de pesas en los Juegos Intercolegiados, pero eso hace parte del resultado de una gobernación que lo único que ha hecho es tener una estructura técnica metodológica para el apoyo a los atletas.
Secretario, un abrazo, muchas gracias por atendernos y esperemos que el proceso deportivo pues continúe muy bien, como lo está demostrando en resultados deportivos, y que los escenarios, como lo decía nuestro compañero Fernando Ramírez, para los Juegos Deportivos Nacionales estén listos y se desarrollen sin ningún inconveniente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Yo quiero cerrar pues, diciendo que para nosotros siempre va a ser más importante la gente que las obras, nuestros atletas. No les hemos dado el reconocimiento que merecen a nivel departamental. Están luchando por la camisa de la gobernación de Caldas y del departamento de Caldas. Hay que darle una fuerza mayor a lo que son los atletas caldenses. Acabamos de verlo de natación. Es algo impresionante que nunca se había vivido en este departamento, y creo que seguimos enfocados en la infraestructura cuando los atletas están demostrando que el desarrollo que ha tenido el departamento ha sido abismal. Lamentablemente las obras de infraestructura que no están 100% bajo la responsabilidad de esta gobernanza han tenido una dificultad. Las que sí están, pues vamos viendo que ya muestran una cara diferente, pero las que no están, por todos los motivos que se han presentado, no pueden ser el foco de la atención. El foco de la atención es los atletas, es pasar del 23 al cuarto, es ser una de las ligas más prometedoras de la natación colombiana, del levantamiento de las pesas. Somos los campeones nacionales absolutos en el triatlón, y eso es lo que tenemos que evidenciar como departamento.
Bueno, muchas gracias al secretario de Deportes de Caldas. Osvaldo, ¿qué otras novedades deportivas hay para este lunes?
Novedades deportivas muchas. Mire, en Manizales Fútbol Club, el equipo que juega por Manizales en el Campeonato Nacional de Primera C, ganó 2-1 ayer. Le ganó a un equipo de Risaralda que se llama Mario Jiménez. Creo que este señor es un político, bueno, y patrocina el deporte, entonces así se llama la marca. Macías, que es el otro equipo, pero juega en Villa María, descansó por jornada, y estamos pendientes de los resultados del Nacional de Esgrima, que también fue en Cali, donde hay muy buenos resultados para Caldas, y el desarrollo también de los Juegos Deportivos Nacionales para periodistas que están en Pereira, y que seguramente hoy hay más resultados para Caldas.
Muchísimas gracias a Osvaldo por toda la información deportiva de este lunes.
La voz del día. La voz del día. La voz del día.
Bueno, estamos aquí con un invitado muy especial. Tenemos al alcalde de Marmato que nos visita en las instalaciones de La Patria Radio. Alcalde, bienvenido a nuestra ciudad y coméntenos, pues, qué lo trae aquí a Manizales.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Hoy nos trae una situación, pues, que se nos está presentando con el hospital del municipio de Marmato, frente a una tutela que nos pone, pues, la dirección del Hospital San Antonio de Marmato, al ver que nosotros estamos en estos momentos saliendo a defender los derechos de los marmateños en cuanto a la prestación del servicio, que realmente se ha venido presentando en muy malos términos en nuestro municipio. El servicio del Hospital de Marmato no es bueno, y cuando salimos a defender los derechos, incluyendo el servicio que le prestaron a mi señora madre en estos días, en donde en casi 24 horas no le habían prestado el servicio, una señora, pues, ya de mayor de edad, en el cual no se prestó el servicio en las 24 horas por un médico. Entonces, toda la gestión que pudimos hacer para que mi mamá fuera trasladada a la ciudad de Manizales, con la gestión, teniendo conocidos, inclusive hasta con el director de la territorial, el doctor Rubio, Entonces, esto se presentó para que después nos dieran una cita junto con la directora del hospital y con el director, con la directora del hospital y con el director de la territorial, la cual se desencadenó más adelante en que obviamente nuestra queja, más que la queja de todos los marmateños, es una queja que también nos pasó a nosotros, y si se está presentando esto en el hospital, pusimos la queja más adelante con el consejo municipal, la cual pues en la cual ella sacó pues sus conclusiones y dice que nosotros estamos vulnerando los derechos del buen nombre de la persona, cuando hoy estamos es quejándonos por el servicio, y lo que hoy estamos pidiendo es que se mejore el servicio del hospital del municipio de Marmato.
Sí, alcalde, yo me imagino que en Marmato están diciendo lo que diríamos todos. Si eso le pasa al alcalde, si eso le pasa a la mamá del alcalde, ¿qué le puede pasar a uno? Supongo que eso motiva eso. ¿Ustedes qué tienen para responderle a esa acción de tutela con la que se busca defender ese derecho, ese supuesto derecho al buen nombre? Pero es que el buen nombre, dice la Corte Constitucional, uno se lo tiene que ganar.
Claro que sí, no. En estos momentos el juzgado declara no tutelarnos, porque obviamente pues nosotros estamos alzando la voz de los marmateños, y como usted lo dice, a nosotros eso mismo nos dice el director de la territorial. Si eso le está pasando entonces obviamente al alcalde, a la mamá del alcalde, entonces ¿cómo es el servicio que se está prestando en el municipio? Esa es realmente la queja que nosotros hoy estamos presentando.
Sí, alcalde. Bueno, y sobre ese tema, el proyecto de reforma a la salud trae precisamente uno de los artículos más polémicos, es mandarle la plática a los alcaldes para que los alcaldes hagan eso. Muchos creemos que eso puede ser un error porque se presta para mucha politiquería, pero usted que está ahí, usted que maneja el tema, ¿usted cómo ve esa propuesta de que la plata llegue directamente a los alcaldes y los alcaldes sean quienes contraten los servicios?
Yo también veo realmente muy nefasto esta propuesta. Nosotros los municipios, obviamente, tener que contratar tantos especialistas para poder realizar la ejecución de los presupuestos y poder tener, porque obviamente a veces en las alcaldías se gastan demasiados recursos en asesorías y trámites realmente que nos llevan a proyectos que beneficien a mucha parte de la comunidad. Yo diría que en estos momentos la educación y la salud no deberían de estar en manos de las alcaldías realmente, porque eso también, como usted lo menciona, se puede pasar para politiquería, pero a veces de pronto las diferencias que se puedan tener a nivel departamental por las mismas ideologías, entonces eso es lo que hoy de pronto nos está separando a los hospitales con las administraciones municipales, las cuales no nos ponemos de acuerdo, porque nosotros venimos a hacer una gestión y a mejorar la calidad del servicio, y nos envían a veces directores de los hospitales que van a hacer competencias con los mismos alcaldes. Eso es lo que se presta a veces para que también se convierta en politiquería.
Sí, para que nos entiendan los oyentes, que recuerden que la mayoría de municipios el hospital no depende directamente del alcalde, sino que llega de la Dirección Territorial de Salud, es el que maneja, administra. Y cuando esto sucede y no hay como consonancia, identificación entre las políticas de la alcaldía y las políticas del hospital, esto pues a veces termina como en este caso, que de pronto no hay el entendimiento necesario o no se presta atención a lo que dice el Ejecutivo Municipal.
Sí, Fernando, aquí en el periódico hemos, en la sección de salud, sacado muchas denuncias de la gente que viene de municipios quejándose por las mismas circunstancias. Por hay que pensar también todo el traslado que esa gente hace, lo que gasta para poder tener una cita con un especialista y que se vea con los tropiezos del sistema de salud. Pero tenemos también en la línea a nuestro compañero Andrés Villamizar, que se encuentra conectado con nosotros para tener también su diálogo con el alcalde de Marmato.
Alcalde, buenos días, y buenos días a todos los oyentes conectados a esta hora en La Patria Radio. Alcalde, yo quiero cambiar un poquito el tema, aprovechando su visita también ahí a la emisora. Quiero preguntarle por cómo va el acuerdo entre Iris Mining y parte de los mineros tradicionales. Tengo entendido, alcalde, que ese acuerdo también ha creado algo de división entre los mineros tradicionales. Quiero preguntarle si eso es cierto y cómo avanza ese acuerdo.
Claro que sí, Andrés, muy buenos días. a usted y por los intereses que prestan por el sector minero del municipio de Marmato, pues en estos momentos transcurre, hay operación por parte de Porvenir, que es la compañía que hace el subcontrato de operación de dos niveles de la mina La Maruja, que es la que está operando en estos momentos Aris Mining. En estos momentos la operación se está realizando con total éxito. Esperamos pues que estas sean las puertas para que comiencen procesos de formalización en el municipio de Marmato, y teniendo en cuenta que este fin de semana hubo un foro minero en la ciudad de Bogotá, donde participaron todas estas personas, el Ministerio de Minas, tratando de escuchar a todos los protagonistas, a los mineros, barequeros y líderes mineros que pueden aportar realmente a esta nueva reforma al código minero, que debe ser muy beneficiosa y debe traer herramientas para poder realizar una minería digna en el municipio y en el municipio de Marmato y en el sector minero del país.
Supimos que.
Buenas tardes a Marta, que también nos va a contar cuál es la novedad en su Supimos que.
Santiago, buenas tardes. No, pues contarles a los oyentes que el domingo se realizó aquí en Manizales, en el Hotel del Escorial, un encuentro del Partido Alianza Social Independiente, ASI, con su cabeza más importante, que es la senadora Berenice Bedoya Pérez. Ella estuvo aquí, estuvo reunida con varios precandidatos a Gobernación de Caldas y Alcaldía de Manizales, entre ellos con Roberto Rivas Montoya, con quien sostuvo un diálogo amplio, y también con Carlos Arturo Buriticam, que es un precandidato a la Alcaldía de Manizales. Ambos pues estuvieron conversando con ella sobre las posibilidades de reunir apoyos para sus aspiraciones. Todavía no hay decisiones de esta colectividad, pero lo que sí se conoció es que, en definitiva, la ASI no le otorgará el aval al concejal de Manizales por este partido, Cristian David Pérez Holguín. Al parecer, pues no hay, la decisión es que no se le otorga el aval, y habrá que esperar si él continúa con ese ánimo de demandar esa negativa que le han dado las directivas de la ASI para poder postular de nuevo su nombre como concejal para el próximo periodo. Así pues están las cosas, Santiago, en un rifirrafe ahí entre los miembros del partido ASI en Manizales, lo que corresponde a esa línea del concejal Cristian David Pérez.
Bueno, hay que decir que la ASI, definitivamente yo soy de los que consideramos que como partido pocón, eso es un avaladero, y eso es lo que pasa cuando se tiene un avaladero y no un partido. Marta, hay una buena noticia. Federico Ríos,
cuénteme, Fernando.
Este fotógrafo manizaleño, que fue alumno mío hace muchos años, se ha ganado el premio, ¿sí?, primer lugar en los premios poilatam.org como fotoperiodista del año en la modalidad de portafolio, con el título Las Venas Abiertas de América Latina. Entonces, Federico, que sigue cosechando triunfos con su andariega manera de hacer fotoperiodismo, y siempre con un énfasis en los derechos humanos, bien por Manizales y por Caldas, pues este representante que tiene en el fotoperiodismo, y nosotros, sus colegas, nos sentimos muy contentos de que así sea.
Bueno, muchas gracias a los oyentes por acompañarnos en la emisión del mediodía de este informativo. Los esperamos muy cordialmente mañana a las 7 de la mañana con todas las novedades de lo que suceda esta tarde, mañana, en la misma madrugada. Y nuevamente les agradecemos mucho por la compañía.